partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 en punto, las 6 en Canarias. Muy buenos días, llama a la puerta una nueva semana que viene con el miércoles festivo del Día del Pilar, que también es la fiesta de la Hispanidad. Bienvenido si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Es 9 de octubre y volvemos a tener por delante un día en el que a esta hora hace falta algo más que una manga larga, y por la tarde, si estás en la mitad sur, es suficiente la corta. Incluso en Bilbao, donde hoy pueden llegar a los 30 grados de máxima. ¿De la guerra en Ucrania qué? Pues que después de 228 días de invasión, encara una nueva semana con la amenaza de Putin de responder al ataque contra uno de los símbolos de su poderío. Es el puente sobre el estrecho de Kerch, el único que une Rusia con la península de Crimea y que sirve para salvar ese enclave que separa el mar de Azov del Mar Negro. A esta hora todavía no está claro el origen del ataque contra esa infraestructura estratégica para el Kremlin. Todo apunta a que un camión bomba, que habría detonado la carga al paso de un tren de mercancías que transportaba combustible, provocó el ataque. Tras la fuerte detonación, se incendió el convoy, dejando 3 muertos. Esta es la versión con más fuerza, aunque en los primeros momentos se apuntó a la posibilidad de un accidente o incluso de un ataque con misiles. Moscú señala directamente a Kiev, consciente de que es un ataque contra un puente esencial para aprovisionar a las tropas rusas. De hecho, el 24 de febrero, el día en el que comenzó la invasión, los rusos entraron por Crimea para llegar luego a Jersón. Así que no es un puente cualquiera. Tiene una veintena de kilómetros de longitud, es el más largo de Europa, con 4 carriles y doble vía de ferrocarril. Esto nos da una idea del movimiento que puede asumir. En torno a 40.000 vehículos diarios. Antes de preguntarnos por la posible respuesta a este ataque, lo primero que hay que decir es que esa infraestructura no ha sido destruida en su totalidad. Sí que ha quedado seriamente dañada porque uno de los 2 sentidos de la calzada para automóviles cayó incluso al mar. Ahora mismo es un puente completamente blindado ante el temor de un nuevo ataque, aunque pueden pasar los vehículos, con muchos controles, eso sí. Desde Kiev, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no asume la autoría de este ataque, tampoco lo celebra abiertamente, pero tira de un humor fino que sí que le delata.
Hoy fue un buen día y mayormente soleado en el territorio de nuestro estado. Desafortunadamente estaba nublado en Crimea, aunque hace mucho calor. Pero no importa cuáles sean las nubes, los ucranianos saben qué hacer. Y saben que el futuro es soleado. Este es un futuro sin ocupantes, en todo nuestro territorio y en particular en Crimea.
Bromeaba Zelensky, también muchos ucranianos, con este ataque a uno de los símbolos de Putin. De hecho, el servicio postal ucraniano ha anunciado que va a diseñar un sello con la imagen del puente en llamas. Y ayer se pudo ver a decenas de ciudadanos de Kiev hacerse fotos con un cuadro que habían colocado en una plaza de la capital, con la imagen de esta infraestructura logística parcialmente destruida sobre el estrecho de Kerch. Al margen de la euforia ucraniana tras este golpe, ahora se abre una amenaza más. Putin no se va a quedar de brazos cruzados, es un golpe a su orgullo y ahora mismo es un lobo herido. Cuando él mismo inauguró el puente, el 15 de mayo de 2018, lo hizo al volante de un camión, llegó a recordar que ya en tiempos de los zares se había soñado con esta infraestructura. En el frente, lo último es que las fuerzas rusas han bombardeado el asentamiento de Marjanets, en Dnipro. Se han dañado las líneas eléctricas. El sonido del ataque ruso de las últimas horas, un bombardeo que se ha producido muy cerca de la central nuclear de Zaporilla. y hay temor a que sea solo el principio de una respuesta mayor. Una respuesta a ese revés logístico sufrido por Rusia, que es también el mayor desde que el 24 de febrero decidió invadir Ucrania. Esta es la situación ahora mismo, que no hace más que complicar un conflicto que ha puesto sobre la mesa una grave crisis energética en toda Europa. Esta semana se reúnen los ministros de Energía de la Unión para definir el tope al precio del gas. Es lo más destacado de las medidas energéticas que han ido impulsando y que, a todas luces, están siendo insuficientes para frenar la escalada de precios. Lo último es la nueva subida del precio de los carburantes. Agosto y septiembre fueron meses en los que se ha materializado una estabilización que se ha notado especialmente en el precio de la gasolina, no tanto en el diésel, que ha permanecido 20 céntimos por encima de la gasolina. Bueno, pues esa estabilización se ha acabado. Y lo que es peor, vamos a ver cómo evoluciona, porque hay un elemento que amenaza con volver a una nueva escalada alcista. El motivo es que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudí, se ha unido a Rusia y ha aplicado un fuerte tijeretazo en la producción de petróleo. El recorte es de 2 millones de barriles diarios y está muy por encima de lo previsto. En principio, ese recorte, que se anunciaba el miércoles, no habría entrado todavía en vigor, porque cuando lo anuncian, lo aplican a partir del siguiente mes, que en este caso sería noviembre. Pero ya lo estamos notando en el precio de los carburantes. Que de media, si miramos a la semana pasada, el de la gasolina estaba en 1,68 euros. Hoy, 5 céntimos más. El del gasoil hace una semana estaba 1,81. Hoy, 1,89, 8 céntimos más. Y hay temor a que siga subiendo. Esto es lo importante y lo interesante, que nos termina afectando a todos, a los que cogen el coche y a los que no, porque la subida de los combustibles siempre trae aparejada subida de precios de numerosos productos. Esto es así. La inflación, que es el gran lastre de los ciudadanos, el impuesto de los pobres, mientras el gobierno sigue presumiendo de su rebaja de impuestos. Esa que, ya sabes, no afecta a los que ganan más de 21.000 euros, que van a seguir soportando un IPC desbocado y serias dificultades para llegar a fin de mes o incluso para llegar a medio mes. Objetivo fundamental de Moncloa: tratar de desviar la atención todo lo que se pueda de los temas que no le interesan, como la subida de los precios. Por eso, 6 días después de los hechos y 3 días después de que se filtrara el vídeo de la berrea en el Colegio Mayor Elías Abuja, el presidente del gobierno sigue tratando de estirar el chicle todo lo que puede, como si fuera lo único importante que pasa en España y en el mundo.
Si algo demuestran es que en materia de igualdad de género y de lucha contra el machismo queda muchísimo por hacer en nuestro país. Queda muchísimo por hacer. Por eso, cuando se habla de las tradiciones, es que el machismo no es una tradición, es una aberración, digámoslo alto y claro, es una aberración.
Venga, le compramos la moto al presidente del gobierno. ¿Pero por qué Pedro Sánchez no se pronunció con esa rotundidad cuando el exmarido de la que ha sido vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, abusó de una niña? ¿Acaso no era machismo? ¿Por qué no se pronunció con el escándalo de los abusos en los centros de menores de Baleares? ¿O cuando el que fue su vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, dijo que le gustaría azotar a Mariló Montero hasta que sangrara? Entonces Sánchez no dijo nada, ¿verdad? Bueno, pues lo importante es lo que ha pasado en un colegio mayor, en una berrea. Mira, ahora que estamos en época de berrea, ya en los últimos coletazos de la berrea en nuestros montes, para él lo importante es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? En ese colegio mayor. Aunque las supuestamente agredidas hayan dicho que no se sienten ofendidas. Por cierto, este sábado los alumnos del Elías Abuja han emitido un comunicado en el que piden perdón. Dicen que están arrepentidos y que lo sucedido no representa los valores y la educación que se imparte en su colegio mayor. Hablan de una broma de mal gusto que se les fue de las manos. Esto para el gobierno no va a ser suficiente, ténganlo claro, y si tienen la oportunidad van a seguir tratando de estirar esta polémica interesada todo lo que puedan. Por cierto, a cuenta de lo que ha venido después de esas imágenes en el Colegio Mayor Elías Aguja de Madrid, atentos a la reflexión que ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal.
Esos políticos del Congreso se atreven a dar lecciones a ningún joven en España, a unos jóvenes que probablemente habían bebido de más. Igual había que pensar en hacer algunas pruebas toxicológicas en el acceso al Congreso de los Diputados. ¡Ya está bien de debates falsos!
Lo has escuchado, no dice directamente que haya diputados que se droguen, no, no lo dice, pero cuando asegura que o apunta a que habría que hacer pruebas toxicológicas en el acceso al Congreso, desliza la duda. Y seguro que esa reflexión tiene recorrido. Y luego hay que mirar a Cataluña, donde ha comenzado el cortejo de Esquerra al PSC, que no es tal, porque ese amor viene de lejos. En el tiempo y también en la distancia. Los dos se necesitan. Sánchez a los republicanos en Madrid y los de Esquerra a los socialistas en Barcelona. Sumando los 33 diputados que tiene cada uno de los dos partidos, no llegan a la mayoría absoluta, se quedarían a dos escaños, pero contarían con otro aliado permanente en Madrid, aunque en Cataluña tengan otra marca distinta, como es la de En Comú Podem. En el PSOE hablan de la necesidad de estabilidad y de mano tendida. Lo hace el líder del PSC, Salvador Illa.
Que el empeño del PSC va a ser seguir construyendo la alternativa y como hemos venido haciendo estos 500 días con mano tendida, claro que sí. Yo soy, reivindico la política útil, la política constructiva, la política del respeto, la política creíble, con mano tendida, ¿eh?, para poder afrontar aquellos temas que mejoren la vida de los ciudadanos.
Esa ruptura no viene bien a los varones socialistas que se la juegan dentro de 7 meses en las autonómicas y municipales. ¿Por qué? Porque vuelve a poner en primera línea las alianzas de Sánchez con los separatistas. Y esa es la realidad, que el presidente del gobierno sigue entregado a los que lo volverían a hacer, cuando hablan del intento de golpe secesionista, y sigue entregado a los que defienden que en Cataluña hay represión. Así viene este domingo en el que hay más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Ahorro energético.
A partir de este lunes, la Universidad Politécnica de Valencia apagará la calefacción y el aire acondicionado ante el aumento de la factura de la luz. Con esta medida podrían llegar a ahorrarse hasta 16.000 euros al día, una cifra que superaría los 400.000 euros al mes.
Pesca de arrastre.
Desde hoy queda prohibida en 87 zonas del Atlántico que Bruselas considera vulnerables a partir de los 400 metros. En España, desde el Golfo de Cádiz al de Vizcaya. Una medida que podría incrementar el precio de algunos pescados como la merluza, el gallo o las gambas.
Desalojadas.
3.500 personas que participaban en el Oktoberfest, que se celebró anoche en el Palacio de los Deportes de Madrid. Un incendio en uno de los altavoces ha provocado que varios fragmentos de pantalla cayeran sobre el escenario. El desalojo ha transcurrido con total normalidad.
Desmantelada.
Una organización criminal polaco-danesa que traficaba con drogas desde España al resto de Europa. En total han sido detenidas 16 personas en Alicante, Barcelona, Málaga y Murcia. Varios de ellos ya habían sido condenados por delitos violentos en Polonia.
Se intensifican
las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años detenida por llevar mal el velo, después de que las autoridades aseguraran que fue por dolencias previas y no por ser golpeada. Varias organizaciones apuntan a que el número de muertos supera el centenar.
Lo que pasa en el Colegio Mayor Elías Aguja, eso sí que es lo importante. Lo que ocurre en Irán, donde ya van 200 o prácticamente 200 muertos, si podemos pasar de puntillas, mejor, ¿verdad? 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los...
los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
42.003 42003 serie 12 012.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos situamos a las puertas de una semana que va a ser clave para solucionar o al menos amortiguar la grave crisis energética que atraviesa Europa. Esto nos afecta a todos. Por un lado, el martes se reúnen los ministros de Energía de la Unión. Van a comenzar a trazar la hoja de ruta para el tope en el precio del gas. Por otro lado, Sánchez y su homólogo portugués, Antonio Costa, hacen gira para sacar adelante el MidCat. Harán parada en París con Emmanuel Macron, una de las voces más críticas con este proyecto. El presidente francés sigue insistiendo en que el MidCat es totalmente innecesario. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron se va a reunir esta semana con Pedro Sánchez y Antonio Costa para tratar el tema del gasoducto MidCat, aunque hace poco más de un mes lo descartaba. No estoy convencido de que necesitemos más interconexiones de gas. Sin embargo, tras la cumbre de Praga, el presidente francés parece haber cambiado de opinión sobre este proyecto que apoya a Alemania y al menos está dispuesto a escuchar a sus homólogos portugués y español. Voy a ver dentro de unos días en París al primer ministro Sánchez y al primer ministro Costa. Vamos a encontrar acuerdos muy pragmáticos entre los tres, porque así es como hacemos las cosas bien en europeo. Sánchez y Costa intentarán despejar las reservas de Macron para relanzar el proyecto del MidCat que nació en 2013, pero que fue suspendido por considerarlo demasiado caro y con un alto coste medioambiental. Esta vez Macron ha puesto el acento en que el objetivo que hay que perseguir es completar la apertura de la península ibérica en materia de gas, hidrógeno y electricidad.
El MidCat, esa infraestructura, esa interconexión gasista entre España y Francia que serviría para reconducir el gas almacenado en España procedente de Argelia a otros países de la Unión Europea. La primera parada dentro de esa estrategia, dentro de esa gira de Sánchez con Antonio Costa será París. La siguiente les llevará a Alemania. La gira llevará a Sánchez y a Costa hasta Berlín para discutir con el canciller Scholz las conexiones energéticas. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Las últimas declaraciones del presidente Macron, en las que insistía en su negativa al gasoducto MidCat, hacían temer por la muerte definitiva del proyecto, pero el próximo viernes vuelven a Berlín el presidente español Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio da Costa con la esperanza de reactivarlo. Alemania confía en que todavía hay posibilidades de llegar a un acuerdo con Francia. Eso ha dicho Wolfgang Büchner, el portavoz adjunto del gobierno, que asegura que se sigue hablando con todos los socios y que el canciller Scholz sigue apoyando explícitamente el proyecto, al que busca una última vuelta de tuerca antes del Consejo Europeo de Bruselas de los días 20 y 21 de octubre. Macron se ha referido a un acuerdo vigente con Alemania, según el cual Francia entregará gas a la República Federal y recibirá electricidad a cambio para llenar el vacío creado por el cierre necesario de sus reactores nucleares. El volumen acordado es del 2% de las necesidades de gas de Alemania y también quiere Francia posicionarse como exportador de gas en Europa. La clave es hasta qué punto podría utilizar el gasoducto MidCat Alemania y poder garantizar a Macron que no perjudicará a los acuerdos en vigor con Francia a medio y a largo plazo.
El gas, que ha sido una de las principales armas con la que está jugando Vladimir Putin en esta guerra. Luego está la amenaza nuclear. Escucha a Antonio Alonso, es experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Pasaba por Mediodía COPE y analizaba esa posibilidad, sobre todo después del ataque contra ese símbolo, contra ese puente que une Rusia con Crimea.
por supuesto, hay razones para decir que sí, que efectivamente se podría hacer, y hay otras para decir que no es, no le resulta útil. Hay armas nucleares que son bombas nucleares tácticas, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque se la acción se reduce a escasos 10 kilómetros de diámetro a donde cae la bomba, ¿no? Pues, ¿eso es útil en esta guerra? Pues parece que no, porque el ejército ucraniano está muy disperso, no está concentrado todo en el mismo sitio.
La respuesta de Putin no se ha hecho esperar. Al menos 17 personas han muerto, esto es noticia de última hora, como resultado de un ataque nocturno ruso con misiles contra la ciudad ucraniana de Zaporilla. Esta es versión del propio alcalde de la localidad. Se habla de 40 heridos en un ataque con el lanzamiento de 10 misiles. Hay otro ataque también en el asentamiento de Marjanets, una zona que está a apenas 15 kilómetros de la central de Zaporilla, solo le separa un embalse de agua, una central nuclear que lleva más de 24 horas desconectada de la red eléctrica y que depende de unos depósitos de diésel con una autonomía de 10 días. Este bombardeo ha sido una de las respuestas inmediatas al ataque del puente del Estrecho de Kerch. Habrá más respuestas, porque el viaducto que une Rusia con Crimea es más que un punto estratégico, se trata de un símbolo. De hecho, lo mandó construir Putin tras la anexión de Crimea en 2014, anexión ilegal. Por el momento Ucrania no confirma el ataque, pero sí que lo celebra. Juanjo Prados.
El tráfico por ferrocarril y carretera ya ha sido parcialmente restaurado y ahora se buscan explicaciones desde Rusia, aunque todas las miradas del Kremlin apuntan a Kiev. El camión avistado con frecuencia en la región rusa de Krasnodar fue inspeccionado antes de pasar al puente, pero no se encontró nada sospechoso en el control. Todavía, cerca de Kerch, en la parte ucraniana de la construcción, fue donde se escuchó la explosión. Por ahora son 3 personas las que han fallecido tras la explosión en uno de los puentes más importantes de Rusia. Aunque desde Ucrania no se haya asumido la autoría del ataque, el entorno de Zelensky ya ha señalado en ocasiones anteriores al puente como un objetivo estratégico. Ante las últimas derrotas y el avance ucraniano, Putin ha destituido al jefe al mando de las tropas rusas en Ucrania, Alexander Bornikov.
Aquí en España seguimos a vueltas con los presupuestos y con el récord recaudatorio. Suben las cotizaciones sociales a las empresas. A partir de 2023, las máximas van a subir un 8,6%. Esto afecta fundamentalmente a los que ganan más de 50.000 euros al año, que eso supone un sueldo neto de 2.900 euros al mes. Rubén Prieto.
De esta cantidad, el trabajador tendrá que asumir algo más de 350 euros, dato considerablemente más bajo si lo comparamos con lo que tendrán que pagar los empresarios, que asumirán los 1.600 restantes. Es decir, el empresario pagará el 80% del coste de la subida y el trabajador un 20%. Decisión duramente criticada por Valentín Pich, que es el presidente del Consejo General de Economistas.
No es bueno que incrementemos los costes sobre el factor trabajo. Incrementas los costes a la empresa en 0,5 y al trabajador le retendrás, le harás cotizar un 0,1 más, con lo cual le descontarás de su sueldo.
La gran pregunta es qué pasa con el resto de españoles que ingresan menos de 54.000 euros anuales. Según el último dato del INE, el sueldo medio en España se sitúa en los 25.000 euros brutos anuales. Escucha lo que dice el propio Valentín Pich.
Si ya tenemos el nivel de desempleo y ya nuestro impuesto sobre el pago de trabajo es de los altos de Europa, tú no puedes seguir subiendo las cotizaciones porque no facilita la contratación.
Medida realmente importante de recaudación en un año de gasto récord en pensiones que ascenderá hasta los 190.000 millones de euros.
El presidente del gobierno, que sigue defendiendo las cuentas, que sigue defendiendo los presupuestos, al grito de subimos los impuestos a los ricos y los bajamos a los pobres, ocultando que las clases medias, los que ganan más de 21.000 euros, no se van a ver afectados por esa rebaja. Vuelve a llamar negacionista a la oposición y defiende la subida de las pensiones.
Es que estamos demostrando que un sistema público de pensiones digno es justo y es viable. Y eso, claro, no para la derecha política, sino para la derecha mediática y a quienes representan, que son estos poderes económicos que no le gusta lo público, pero cuando vienen mal dadas, bien que piden ayuda a lo público, y lo hicimos, ahora les vamos a pedir solidaridad para ayudar a la clase media y trabajadora
durante estos tiempos difíciles.
Bueno, pues a la clase media y trabajadora se le ayuda bajándole los impuestos. Los que ganan más de 21.000 euros, nada. Todo esto en un domingo 9 de octubre en el que entra en vigor la decisión de la Unión Europea por la que prohíbe la pesca de fondo a más de 400 metros en 87 caladeros del Atlántico. En España afecta a varias zonas de pesca que van desde el Golfo de Cádiz al de Vizcaya. Esto ha provocado mucha confusión en el sector pesquero español, que genera 30.000 empleos directos, una cifra que representa más del 20% del total de la Unión Europea. En el caso de Galicia, que es la primera región pesquera en Europa, hay cerca de 60 embarcaciones que se van a ver perjudicadas. Piden desde allí que se aplace la norma. Lo hacían este sábado con una gran manifestación. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Alrededor de un millar de personas se daban cita en la plaza del Ayuntamiento de Ribeira, localidad coruñesa, con una importante flota y numerosas empresas que viven directamente de la pesca. Tras una pancarta en la que se podía leer en gallego "Sin mar morimos, no al veto europeo de la pesca de fondo", representantes del sector pesquero gallego llamaban la atención de Bruselas y especialmente de su comisario de pesca, al que se le ha enviado el mensaje de que los marineros solo queremos trabajar, y recordando que son ellos los marineros los más ecologistas, ya que el mar siga vivo depende el futuro de sus familias. Mensajes que han recibido y recibían el respaldo de los representantes políticos de la comunidad autónoma gallega, como la conseillera do Mar de la Xunta de Galicia y su vicepresidente primero, además de los responsables y portavoces de los tres partidos mayoritarios en la comunidad: Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego, todos ellos presentes en esta concentración, que ha reforzado así la imagen de unidad con la que desde Galicia se ha querido mostrar a la Unión Europea el rechazo a este veto, que según cálculos afectará a unos 4.400 tripulantes gallegos de alrededor de 2 centenares de buques.
Y ampliando la mirada al exterior, hay que volver a mirar a Irán, donde viven una de las jornadas más duras de protestas desde la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que moría el 16 de septiembre tras ser detenida 3 días antes por la llamada Policía de la Moral. En las últimas horas han llenado de enfrentamientos en una docena de ciudades, huelgas y abucheos contra el presidente iraní.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Tú has oído hablar de la ciencia y ficción?
Antonio Garisa.
¡No estoy! ¡Ey, digo voy! Voy.
Un secundario de leyenda.
¡Pérame fuerte!
En dos papeles protagonistas. Este cura.
Les partiré la crisma.
Y vamos por la parejita.
De barraca de feria.
El domingo por la tarde.
¡Pantilla de bajo!
¡Viva el cine español!
Que son otros tiempos, ¿eh?
En 13.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenido si te incorporas a esta hora. Enseguida te actualizo la última hora que pasa por la península de Crimea. También por el precio de los carburantes, que ya te adelanto que han vuelto a subir tras la pequeña tregua que nos han dado en septiembre. Pero antes nos vamos a situar en Oslo, porque hay que hablar de los premios Nobel.
The Nobel Assembly has today decided to award.
Premios que comenzaron a entregarse hace más de 120 años en 1901 como última voluntad del ingeniero sueco Alfred Nobel. Anualmente se otorgan 6 galardones que reconocen las mayores contribuciones a la humanidad y que están dotados con un pico, ¿eh? 900.000 euros por categoría. Se otorgan premios a personas, organizaciones relacionadas con la medicina, la física, la química, las ciencias económicas, la literatura y la paz. Precisamente por su contribución a la paz, la Academia Sueca premia al activista bielorruso que sigue en la cárcel, Alex Bialatsky, y a 2 organizaciones, la rusa Memorial y la ucraniana Centro para las Libertades Civiles.
This year's Peace Prize.
El premio Nobel de la Paz este año es otorgado al defensor de derechos humanos Alex Bialyansky de Bielorrusia, a la organización de derechos humanos Memorial y a la organización de derechos humanos ucraniana Centro por las Libertades Civiles.
Center for Civil Liberties.
Un premio que reciben por sus críticas al poder y por su extenso trabajo para documentar crímenes contra la humanidad en la era soviética. Un galardón simbólico en medio de la guerra en Ucrania. No es la primera vez que un conflicto ha sido el detonante para decantar la balanza. Ya en 2009 el presidente estadounidense Barack Obama recibía el Nobel de la Paz. Todo esto en una semana en la que también hemos conocido quienes recibían ese aclamado galardón en la mayoría de campos, especial mención al de medicina, que este año se lo lleva el investigador sueco Svante Paabo. Su tradición científica, sus años de trabajo, su fascinación por estudiar a los neandertales genéticamente le ha llevado a llevarse el Nobel. También el de literatura lo hemos conocido a la francesa Annie Ernaux, que se convierte de esta manera en la 16ª mujer que se lleva el galardón en sus más de 100 años de historia. A esta cuenta, ahora te cuento más noticias con la ayuda de Sandra Asenjo.
Escuchas
La Mañana.
En Crimea, una fuerte explosión ha destruido parte del puente de Kerch que une Rusia con la península.
Concretamente, 2 tramos de la autovía. El incendio ha provocado que al menos 3 personas hayan perdido la vida. Todo apunta a un camión que estalló al paso de un tren de mercancías que transportaba combustible. Rusia señala al Servicio de Seguridad de Ucrania, mientras que en Kiev asumen que ha sido obra de sus fuerzas especiales. Un duro varapalo para el Kremlin, ya que esta ruta es clave en su suministro en la guerra. Mientras, en Zaporilla, la última hora pasa por un ataque nocturno ruso con misiles en el que han fallecido 17 personas.
Se apunta que la respuesta de Putin a ese ataque contra el puente de Crimea no ha hecho más que empezar. Por otro lado, la semana que viene se presenta clave en la cuestión energética. 2 asuntos encima de la mesa: el tope al gas y el MidCat.
Sí, los ministros de Energía de la Unión Europea se van a reunir para abordar nuevas medidas, entre ellas ese tope al precio del gas. Es lo acordado en la cumbre de Praga. Una vez se acuerdan esos detalles, sobre todo el papel que va a tener Alemania, se aprobará el día 20 en Consejo Europeo. Por otro lado, también en París, en este caso Pedro Sánchez se va a ver con el presidente francés y con el primer ministro portugués para ver qué pasa con el proyecto del gasoducto MidCat. Emmanuel Macron parece haber cambiado de opinión y al menos se ha abierto a escuchar a sus homólogos.
Y tras la salida de Junts del gobierno independentista catalán, todas las miradas se dirigen al PSC.
Sí, la Esquerra de Pere Aragonès se ha quedado sola al frente de la Generalitat y su minoría parlamentaria le obliga a buscar nuevos socios. Tras las palabras de Pedro Sánchez asegurando que trabajarán para la estabilidad política en Cataluña, el líder del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado dispuesto a tender la mano a los independentistas. La otra opción de Aragonès es apoyarse en los comunes, un escenario que se produce en un contexto en el que el gobierno necesita el apoyo de Esquerra para sacar adelante los presupuestos.
Y ahora mismo se está disputando, Javi Pascual, buenos días.
Buenos días,
Antonio. El Gran Premio de Japón de Fórmula 1.
Sí, desde las 7 se puede seguir en tiempo de juego este Gran Premio que está marcado por la lluvia y que de momento nos ha dejado la mala noticia del abandono de Sainz en la primera vuelta. Tras ese accidente, tenemos bandera roja en pista en un Gran Premio donde solo se han disputado 3 vueltas y que lidera de momento Verstappen con Alonso sexto. Además, anoche, victoria del Real Madrid 0-1 ante el Getafe con gol de Militao y que deja a los blancos líderes a la espera del Barcelona-Celta de esta noche a las 9. La jornada de hoy se completa con el Valladolid-Betis a las 2, el Cádiz-Español a las 4 y cuarto y el Real Sociedad-Villarreal a las 6:30. Ayer, la jornada también nos dejó el Almería 3, Rayo 1, Atlético de Madrid 2, Girona 1 y Sevilla 1, Athletic 1 en el redebut de Sampaoli en el banquillo hispalense. Seguimos en fútbol porque a las 12 conoceremos los rivales de España en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. En ciclismo, Valverde acabó ayer sexto en su despedida en el Giro de Lombardía. La victoria fue para Pogacar por delante de Enric Mas y por último en golf, Jon Rahm comenzará como líder la última jornada del Abierto de España.
7:35, buen momento en la mañana del fin de semana de COPE para volver al kiosco para repasar qué dicen las principales portadas de los periódicos de nuestro país. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, Antonio, ¿qué tal vas?
Y vamos a comenzar con la que es, sin duda alguna, la imagen de las últimas horas, ese puente sobre el estrecho de Kerch, el único que une Rusia con Crimea, un puente en llamas.
Es la imagen de portada en El Mundo, El País y en la 2 de ABC. El Mundo apunta a las posibles consecuencias. Putin busca el contragolpe tras ser humillado en el puente de Crimea, titula. Y añaden, se prevé un golpe de efecto, incluso nuclear, para evitar que Ucrania aísle a las tropas rusas. El Mundo hace también un perfil de Putin. El niño abusón cumple 70 años, dicen. Por lo demás, atacan el puente entre Crimea y Rusia, símbolo del poder de Putin, dice ABC, símbolo, añade la razón, del imperialismo de Putin. Interpretación similar a la que hace El País en su portada, golpe al símbolo de la invasión rusa en la peor hora de Putin.
Bueno, buscamos otras informaciones en las portadas del domingo, entramos en la semana de la fiesta de la Hispanidad. Y en La Razón tenemos entrevista con la ministra de Defensa.
Sí, somos un país orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas, dice Margarita Robles en esa entrevista en la que también hace una cerrada defensa del rey. Felipe VI es una manifestación de ejemplaridad y pone muy alto a España. Sobre el aumento del gasto militar, afirma, invertir en defensa es hacerlo en paz, libertad, seguridad y democracia.
Esto se lo tendría que recordar casi cada día a sus socios del gobierno, Margarita Robles. Y de una entrevista a otra, en este caso, a la diputada, a la todavía diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo.
Bueno, no solo todavía, sino es que quiere volver a serlo. Así lo cuenta hoy en esa entrevista en El Mundo. Dice Cayetana Álvarez de Toledo, le pido a Feijóo que no sea presidente a costa de los constitucionalistas y al tiempo, ya te digo, se ofrece para repetir como diputada por Barcelona. En todo caso, el titular principal de la entrevista es el PSC es el tonto útil del nacionalismo y legitima la xenofobia. Precisamente El País entrevista hoy al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, quien dice no voy a rescatar a Aragonés, voy a ayudar a los catalanes. Sobre este asunto apunta ABC, la implosión del secesionismo pone punto final a una década del procés.
No voy a rescatar a Aragonés, llámalo X. Si tú no dejas que caiga un gobierno porque le vas a apoyar en las cuestiones clave como los presupuestos, le estás rescatando, si no se vería obligado a convocar elecciones anticipadas. Ese es, no es el asunto principal, por cierto, de la portada de ABC, el asunto catalán, que hoy se la dedica al presidente del gobierno. Ofensiva de Sánchez para preparar su reelección.
Sí, ese es el titular principal. Apunta ABC que el presidente ataca al PP, mejora el sueldo de los funcionarios, controla RTVE, tiene más agenda internacional y llena de peones los organismos públicos. En clave política, otras cosas en la prensa de hoy. Mira, esto que dice Lucía Méndez en El Mundo, PSOE y Unidas Podemos alarmados por la debilidad política de Yolanda Díaz. Es un drama, dicen las fuentes de esta periodista. El País recuerda en su portada, por cierto, que Sánchez y Feijóo llevan 167 días sin hablar y en La Razón Moncloa quiere demostrar con los presupuestos que lleva las riendas.
Bueno, pues a partir de las 8:15 ampliamos también con la letra pequeña. Ahora son las 7:39, 6:39 en Canarias. Avanza la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 9 de octubre. Vamos a ocuparnos ahora de un tema que nos interesa a todos: la realidad laboral en España, que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ya no es tan habitual encontrar a alguien que se jubile en el mismo trabajo en el que empezó su vida profesional. Por un lado hay mucha movilidad laboral, pero por otro, tenemos ahora sobre la mesa la mayor oferta de empleo público de la historia. Casi 14.000 plazas. ¿Qué ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Pues ha incrementado en más de un 140% esa oferta de empleo público. En concreto, la ha disparado un 141%. Fíjate en este dato. En los dos últimos años, el número de opositores mayores de 50 años se ha duplicado. De ellos, de esos opositores mayores de 50, 8 de cada 10 son mujeres. ¿A qué se debe este aumento? ¿Qué busca quienes optan por el empleo público? Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues lo primero, vamos a detallar esas cifras un poquito más. Mira, en 2019 los opositores mayores de 50 representaban el 5% del total y a finales del año pasado la cifra subió hasta el 12%, hasta el 12%. Como decías, el 81% son mujeres. En nuestro país hay ahora unas 960.000 personas con más de 50 años en paro. Así que representan algo más del 30% del paro total. Resumiendo, uno de cada tres parados ya ha cumplido los 50. Ante este panorama, pues muchos de ellos optan por opositar. En COPE escuchábamos la historia de Carmen. Con 51 años estuvo antes en una agencia de viajes, pero luego con la pandemia llegó el ERTE y se lanzó a opositar instituciones penitenciarias. Pero ¿cómo se enfrentó a volver a coger los libros? ¿Cómo es eso de volver a coger los apuntes después de tantos años?
Bueno, pues el primer año fue contacto. Me lo tomé como contacto, necesitaba familiarizarme con el estudio, con la concentración, con temas que no había oído en mi vida. No sé, derecho penitenciario, derecho penal, la Constitución, que yo creo que la deberían de enseñar en los institutos. No sé, algo que nos rodea muchas cosas, la administración pública, tremendo.
Claro, son personas con mucha experiencia a sus espaldas y quieren que eso se valore. Con 50 años o más, se tiene mucho que aportar todavía al mercado laboral. Vamos a escuchar a Marta.
Yo en mi caso me estoy preparando una oposición y llevo varios años trabajando de interina en justicia. A la hora de trabajar en la administración sí que es muy bueno pues haber trabajado antes, porque el trabajo práctico es más importante que la teoría que estudias en el temario de la oposición. Y luego, claro, esto la verdad es que se nota mucho a la hora de desarrollar tu trabajo día a día, eso sí que es cierto.
La búsqueda de una estabilidad laboral, la mejora de las condiciones económicas son algunas de las principales motivaciones. Luego los estragos causados por la pandemia, la dificultad de ser contratado a medida que se alcanza una mayor edad y el crecimiento considerable de la oferta de empleo público han sido los ingredientes perfectos para este cambio, Alicia.
Vamos a dar más datos. Sí, mira, el 73% de los estudiantes de más de 50 ya han preparado antes oposiciones. Y otra cuestión interesante es que 5 de cada 10 se prepara para administrativo o para auxiliar administrativo. Luego le siguen las oposiciones a justicia.
Sí, aquí hay varios tipos de oposiciones en función del nivel de estudios, A, B, C, en el que menos requisitos académicos piden es en el grupo C. Por ejemplo, para auxiliar administrativo solo hace falta tener el título de la ESO. En caso de administrativo, es necesario el de bachiller o técnico.
Lo estábamos comentando antes, Antonio, quedarte en paro a partir de los 40, de los 45 años, pues significa en general muchas dificultades para volver a encontrar trabajo. Son muchos quienes quieren asegurar su jubilación aunque haya que dedicarle mucho tiempo. Porque otro aspecto importante, otro dato a tener en cuenta, es que el 72% de las mujeres opositoras tiene hijos. También en ese caso hay muchos hombres. Y claro, pues aprobar, cuando aprueban una posición, es todo un logro. Lo contaba también en COPE Luis Ángel, que es de Valladolid, que se quedó en paro con 46 años. Antes había trabajado en banca. Aprobó en 3 años. Tenía familia numerosa.
Entonces, la alegría de saberse aprobado, es decir, se acabó este sufrimiento. Qué bien que vuelvo al mundo, vuelvo a la sociedad. Recuperas tu vida.
Bueno, con todo lo que estamos escuchando, es lógico que para los que tienen 50 años o más, el peso de la vocación represente la mitad que para el perfil general.
Sí, desde luego. Y también es interesante que tras la pandemia, pues se han consolidado las clases en remoto. Lo hemos visto en muchos sitios. Las plataformas online siguen siendo las preferidas para preparar oposiciones, pero las academias presenciales, las de toda la vida, siguen ahí, claro. Ana Leis, que es directora de Empléate, contaba en COPE cómo se prepara una oposición. Ella lo sabe, porque ya te digo que lleva una academia. ¿Cómo se prepara una oposición cuando se tienen hijos a cargo?
Yo creo que como en todo, la constancia. Las oposiciones son un tema de constancia. No es cuestión de 8 horas, de 10 horas, sino es la clave del éxito de una oposición. Es como un trabajo. Es decir, si tú trabajas, tienes que trabajar todos los días, pues tienes que estudiar todos los días. Es cierto que no todos los días trabajas igual. Pues opositando no todos los días estudias igual. Pero sí tienes que sentarte y ver el libro.
Y Leis destacaba además también 2 perfiles de opositor que hay ahora.
Hay un perfil muy muy destacado de los alumnos que acaban de graduarse, y sí que está claro que hay el perfil ahora mismo de una persona madura, que ya ha trabajado, que lo que está buscando es una calidad de vida. El aumento se agravó a partir del confinamiento, de los ERTEs, de que la gente estuvo pues en una situación económica bastante apretada, que sí que le ha motivado a la hora de opositar.
Bueno, como decíamos al principio, el pasado mes de mayo el gobierno presentó la mayor oferta de empleo público de la historia. Atentos, porque son casi 45.000 plazas, 22.000 de nuevo ingreso, 12.000 de promoción interna y más de 10.000 que se dirigen a estabilizar el personal interino.
Sí, ahora en España hay unos 3.200.000 empleados públicos. El porcentaje con respecto a la cifra global de trabajadores es del 16%. Nos situamos en el puesto 25 dentro de los países europeos, según los datos de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo, que son los más recientes. Los países que tienen una mayor tasa de empleados públicos en Europa en ese año, en ese 2019, fueron Noruega, que tenía un 32%, Croacia un 30%, y luego Dinamarca con un 29%.
Bueno, pues hablamos de la oferta de empleo público. Con ese dato también, el gobierno de Sánchez ha disparado un 141% la oferta de empleo público de la Administración Central. Y luego habría que bajar también a la oferta de empleo público de comunidades autónomas y de la Administración local. En el caso de las comunidades, hay un dato también. Las 5 en las que más ha crecido están gobernadas por el PSOE: Canarias, Aragón, Navarra, La Rioja y Extremadura. En todo caso, quédate con ese dato dentro del análisis que acabamos de hacer en la mañana del fin de semana de COPE. La cifra de opositores mayores de 50 años ha pasado del 5 al 12% y de ese total el 80% son mujeres.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Prométeme que nos vamos, y yo me juego la plata. Echo de menos oírte y no tocarte me mata.
Si la mañana del fin de semana de COPE seguimos destripando los presupuestos generales del Estado, sobre todo la letra pequeña, que va mucho más allá de los habituales eslóganes que te recuerdan que son los presupuestos más sociales de la historia. Lo que está claro es que las cuentas disparan el gasto. 485.000 millones de euros. Un 5,9% más que en los presupuestos de 2022, que ya incluían un aumento dedicado a paliar las consecuencias de la pandemia. Otro año más, la principal partida va a estar destinada a pagar las pensiones. Eso sí, con novedades, porque el gobierno planea revalorizarlas con la inflación anual media del mes de noviembre, que estará en torno a un 8,5%. No lo hace de forma progresiva y esto tiene una consecuencia. El 25% de las pensiones más elevadas se va a llevar el 50% de lo que nos va a costar la medida. ¿Es una buena noticia o más bien se trata de un ajuste imprudente? Interrogantes que vamos a resolver con Andrea Espuña. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, el presupuesto total es de más de 190 millones de euros. De cada 100 euros que gaste la administración el año que viene, 40 irán a pensionistas.
Sí, el gobierno va a destinar 39.000 millones de los impuestos a cubrir el agujero en la seguridad social que van a dejar estas pensiones, porque las cuentas no dan. Nos lo explica el profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, Manuel Monge.
La diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el gasto de pensiones, en este caso, este año, se ensanchará un 11% tras la revalorización, ¿vale? Es decir, que con lo que aportamos todos los españoles no llegamos. Faltan aproximadamente unos 39.000 millones que se tienen que inyectar directamente de los presupuestos. También se ha anunciado una subida de impuestos con lo que intentan cuadrar las cuentas. Pero, claro, al final la inflación, a través de la compra de otro tipo de productos, a través del IVA, pues también tiene una recaudación, ¿no?
Bueno, aún falta por conocer el dato final del IPC de noviembre, que va a ser el que fijará la cuantía exacta de las retribuciones.
Precisamente ese es el hándicap de la situación para Mercedes Ayuso, que es catedrática de la Universidad de Barcelona. Dice que solo se asocia la subida de las pensiones al IPC.
Puede haber una subida energética, puede haber una crisis derivada de una guerra, como estamos viendo en la actualidad, que afecta sí o sí al índice de precios al consumo y que deriva en todo aquello que está directamente asociado a este indicador en su variación, y más si únicamente depende de ese indicador.
Bueno, en otros países lo que se hace es buscar otro indicador que intervenga la inflación, como por ejemplo pueden ser los movimientos salariales.
En España dependemos única y exclusivamente ahora mismo del índice de precios al consumo, del IPC. En otros países lo que se hace es meter el IPC, pero acompañado de otros movimientos como es la variación salarial o la variación de productividad, que normalmente tienden a suavizar el incremento que se produce.
Bueno, hasta ahora nos están escuchando muchos pensionistas y se preguntarán, vale, todo esto está muy bien, ya nos habéis dicho que estará en torno al 8,5%, pero ¿cómo quedan las pensiones con esta subida?
Pues mira, Antonio, hablamos de dos grupos, de las pensiones de jubilación, las personas, bueno, que cobran por haber estado insertados en el mercado laboral y funcionan en base a lo cotizado, que son las contributivas, y luego están las de supervivencia, las prestaciones de viudedad, de orfandad, que son las no contributivas. Por ejemplo, las de viudedad pasarán de los 752 a los 816 euros, es decir, 64 euros más. Las de incapacidad media subirán 87 euros hasta los 1.106. Y otro ejemplo, por ejemplo, las de favor familiar, que se dan por cuidar de un dependiente, pasarán de los 612 euros a los 664.
Todo esto en cuanto a las no contributivas. ¿Qué pasa con las contributivas?
Pues mira, la mínima de jubilación pasará de los 1.005 euros mensuales hasta los 1.090, 85 euros en 2023. Y las máximas suben mucho más, 240 euros, de los 2.820 euros hasta los 3.060 de cara al próximo año. ¿El jubilado medio cómo lo va a notar? Pues que de cobrar 1.200 euros cobrará 1.300, 100 euros más. Y en ese punto, muchos como Mercedes Ayuso ven un reparto poco equitativo y hablan de subidas selectivas.
También se ha hecho en otras ocasiones también en España hacer una segmentación que diferencie entre tipo de pensión y cuantía de pensión, en el sentido de buscar, bueno, una redistribución quizá más equitativa. La inflación toca a todos, pero sí que es verdad que las necesidades de las personas no tienen por qué ser las mismas en función de la cantidad de prestación que están cobrando, ¿no? Y una pensión baja es una pensión baja y una pensión alta es una pensión alta, y todo el mundo entiende tranquilamente lo que esto supone.
Bueno, es una posible solución, una subida selectiva por tramos para buscar precisamente eso, mayor equidad. Una equidad que busca Inmaculada Ruiz. Ella es la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. Ella nos dice que cobra poco más de 1.000 euros, como el 42% de los pensionistas, y considera que la subida para 2023 es insuficiente, tanto para los jubilados como para las viudas, que apenas cobran 700 euros de media.
Que una pensión de 1.000 euros, como pretenden ellos, la básica, 1.000 euros al mes,
es insuficiente para poder vivir. Y si son las viudas, sí, les han subido, pero tendrían que subirles bastante más. Entonces, hablamos también de los jóvenes que tienen unos sueldos muy bajos y muy malos. Estamos en la brecha digital por las pensiones, que estamos luchando para los jóvenes. Para nosotros poco vamos a tener mucha solución.
Bueno, precisamente la brecha generacional es una de las cosas que más acusa esta subida de las pensiones, que va ligada, como te contamos, a una subida de impuestos.
Cuando durante tanto tiempo no se han estado haciendo los deberes, pues ahora, deprisa y corriendo, va a ser bastante complicado. ¿Por qué? Aquí entra el factor el tema de los impuestos. Aquí entra el factor el tema de los salarios, que son tan bajos debido a un tema de socialización en nuestro país. Entre el 89 y el 90% son pymes, y no tener una industria o esos tipos de empresas que se llaman de alto valor añadido, nos encontramos con que tenemos sueldos bajos y, por tanto, nuestra capacidad recaudatoria ser menor. Entonces, lo único que queda es subir impuestos.
Bueno, así resuelve la ecuación el profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, Manuel Monge, y escucha, porque este 2023 va a ser clave.
Decía la ministra Montero, la mala política se hace de intentar enfrentar las generaciones. O sea, no, oiga, ¿no? El tema de la mala política es dejar que eso ocurra por no saber cuadrar los gastos y los ingresos. Porque, fíjate, en 2023 va a ser el primer año en el que se empezarán a retirar los primeros boomers. Se considera la generación baby boom, que eran a partir del año 1958, ¿no? Entonces vamos a ver la resistencia que tiene el sistema de pensiones frente a otra cosa que se tiene que tener en cuenta, el nuevo escenario económico.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba.
Bueno, lo estamos contando aquí la mañana del fin de semana de COPE. El gobierno sube las pensiones, las equipara al IPC, una subida del general que estima ronda el 8,6% y que va a obligar a destinar 39.000 millones de los impuestos a cubrir el agujero. En total, casi el 40% de los presupuestos se va a las pensiones. Ahora mismo la sostenibilidad y más en un país como España, pues es el objetivo, pero falla el equilibrio, sobre todo con un envejecimiento de la población que avanza de forma, Andrea, imparable.
Sí, porque Antonio, te voy a dar un dato. Se contabilizan 125 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Y esto, claro, es clave en el flujo del sistema de pensiones, trabajadores activos de los que recaudar dinero. Si no, como explica Mercedes Ayuso, la balanza no es justa.
Yo creo que es desequilibrada. Hay una palabra muy importante en pensiones que es sostenibilidad. La sostenibilidad es esto, dibuja una balanza y que el plato de la derecha equilibre el de la izquierda, en el medio y en el largo plazo. A ver, claro, incrementos tan importantes de pensiones que se quedan ahí, es decir, porque la pensión sube y esto se queda ahí, es algo que será el punto de partida de años venideros. Bueno, no estamos hablando de cifras pequeñas. Y luego hay otro punto muy importante, el tener en cuenta el tiempo que las personas viven.
Pues esa es la conclusión, la de una balanza rota, la de un sistema de pensiones que se agota año a año y que se basa en subidas de impuestos a los bolsillos de una población que ya está al límite.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios de máxima eficiencia, solo por 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda más cercana.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria procede del IVA y del IRPF.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 8.